Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque tenemos una nueva oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre temas insólitos.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Y también tenemos la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro miedofón 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Un gigante monolítico en el corazón de Australia es mucho más que un atractivo turístico. Es un sitio sagrado para el pueblo Angangu y su energía y misterio se siente en el aire. Pero, ¿qué pasa cuando se desafías sus reglas? La maldición de Uluru es conocida por aquellos que han robado piedras del lugar. Muchos afirman que quienes lo hacen sufren infortunios inexplicables, desde accidentes y enfermedades hasta quiebras y muertes. Cada año, miles de piedras son devueltas por turistas arrepentidos, acompañadas de cartas de miedo y arrepentimiento. Hoy, el misterio que aterroriza a los ladrones, la maldición de Uluru.
¿Qué te parece? ¿Tú crees que esta maldición es real o solo una leyenda creada para asustar a los turistas? Te invitamos a participar con nosotros y que nos des tu punto de vista. Hay otros sitios en donde también se platican experiencias semejantes, lo que quiere decir que efectivamente pueden existir tierras sagradas cuyo contenido solamente puede permanecer en ese territorio. Así que te invitamos a que nos acompañes y que te animes a narrarnos una historia de esas que solamente tú puedes platicar. Ya tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Mi nombre es Edgar.
Edgar, bienvenido, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
El día de hoy estoy en el puerto de Veracruz. Trabajo aquí ya desde hace varios años, pero soy originario de Nacajuca, Tabasco.
Wow, excelente.
Pues tengo varias anécdotas que la verdad pues no sé si tengan alguna explicación. Siempre desde que yo era pues morrillo, ¿no?
Sí.
Escuchaba mucho su programa con Juan Ramón Sáenz.
La verdad
lo extrañamos también.
Sí, sí.
Sí, sí. Pues fíjese que cuando yo tenía alrededor de 8 o 9 años,
¿sí?
Vivíamos en Nacajuca, allá en Tabasco.
Uh-huh.
Pues éramos humildes, éramos, no le voy a decir pobre porque se escucha feo, no, éramos humildes.
Claro.
Vivimos en una casita bastante deteriorada, de palitos, así de palmas y todo el rollo. Yo me acuerdo que desde morrillo, pues siempre hemos tenido ese pavor, ¿no? De que siempre algo había ahí. Yo, mi hermano, mis primos, siempre éramos de los que decíamos, algo nos asustaba, ¿no? Porque todas las tardes cuando ya se metía el sol, era un rollo para prender la luz. Uh-huh. En esa casa que le cuento. Esa casa me acuerdo que era de una señora que se la dio a mi mamá para que la viviera, ¿no? Y ahí nos instalamos y todo, pero pues nunca pensamos que pues nos fueran a pasar tantas cosas. Para empezar, cuando pues nos daba miedo ir hasta prender la luz, a veces corríamos por un sendero lleno de monte, que la verdad pues estaba muy feo, ¿no? Porque pues tenías que pasar allá en el rancho, le dicen trilla, una trilla, un caminito de puro monte que hace uno al pasar, de tanto que pasa uno, pues se hace un caminito, ¿no?
Sí.
Y ahí andábamos. Y nos daban las 7, 8 de la noche para prender esa luz de esa casa y nos daba miedo y a veces nos turnábamos, de verdad, porque imagínense el pavor.
Sí.
De que ya era frecuente que pues a esa hora, me acuerdo que en una ocasión yo y mi prima, teníamos como 9, 10 años. Nos fuimos y le dije, oye, acompáñame, le digo, la verdad es que pues, me da un miedo ir para allá. Y ella me dijo, pues vamos, rapidito, y con la misma nos venimos corriendo. Y todavía me acuerdo, nunca se me va a olvidar, que íbamos hacia, siempre como la casa era, se traslucía, se puede decir, porque pues las rendijas de la tabla se podía ver por dentro, ¿no?
Sí.
Y da la casualidad que la luz estaba prendida. O sea, siempre nosotros si te esperábamos la tarde, ¿no? Pues no nos gustaba estar en esa casa, siempre estábamos al lado por donde estaba mi abuela, que había más actividad, más gente.
Uh-huh.
Y no nos gustaba estar ahí, y de repente cuando nos asomamos, pues así que por la rendija de una de las tablas, que vamos viendo varios morrillos ahí jugando.
¿Cómo?
Sí, o sea, ¿cómo no? Le digo que no tiene explicación, pues, porque así varios morrillos, así se lo voy a describir. Allí en no sé si alguna vez le han contado, yo supongo que sí.
Uh-huh.
En los pueblos allá, que donde hay bastante monte, hay bastante actividad de duendes.
Sí.
De cosas así, de cosas que pues uno no se imagina, pues, ver.
Claro.
Y en esa casa me acuerdo que teníamos un pavor. Pero un pavor que vaya, que se me enchina la piel todavía de contarlo. Jamás he contado esto, pues. Es la primera vez. Y ya ahorita que estoy adulto, pues yo dije, no, pues ya es hora, ¿no? De soltar esto, ¿no? De que pues ya salga de mi ronco pecho, porque pues no lo puedo guardar tanto tiempo.
Así es.
Y me acuerdo que esos morrillos jugaban ahí en la hamaca, se mecían y todo. Y todavía yo le dije a mi prima, oye, mira, le digo, allá hay alguien. Y ya ella asustada me dijo, no, vámonos. Le digo, no, pues aparte del miedo, quiero verle, ¿qué es eso? Y me acuerdo que esas criaturas, porque no medían ni un metro, pues, y encueradillos así. Y es mentira, no sé, yo no los vi de esa manera, pero es mentira eso de que tienen los pies al revés, pues yo no los vi así, yo los vi como unos, eso sí, estaban feos, o sea, yo los vi feos, pues, yo los vi bastante feos, porque tienen la cara así como arrugada.
Ajá.
O sea, como si fueran unos ancianos ya grandes.
Ajá, sí.
Me acuerdo que nos pegamos un sustote que, no sé, algo nos paralizaba y algo nos decía que nos quedáramos, pues, a ver. Yo me acuerdo que todavía, pues yo traslucía la rendija y yo dije, puta, ¿pero qué hago? Pues sí, disculpe las palabras, ¿eh?
Mm, Pues sí.
Yo me acuerdo que todavía le dije a mi prima, avísale a mi mamá, le digo que venga a ver esto, que quiénes son, pues. Y me acuerdo que volteé a ver a mi prima, y mi prima ya ni estaba ahí.
¿Cómo?
Ya se había ido corriendo del miedo.
Ajá.
Pues ya cuando volteé a verla para atrás, ya iba ya por mitad del sendero, ya corriendo, pues, gritando.
Sí.
Y yo volví a regresar mi mirada, pues, a curiosear otra vez.
Uh-huh.
Y ahí seguían estos seres, ahí seguían. Y yo me acuerdo que porque les digo que los vi, pues, los vi de frente. Digo que nunca se me va a olvidar, jamás. Son cosas que uno vive y que te quedan en el recuerdo, pues, se hasta la fecha. Le cuento a mi esposa, ya, imagínate, soy un adulto y le cuento y me dice mi esposa que nada, que yo estoy loco. Le digo, no, ¿cómo que? Que yo lo vi, le digo que yo... Me acuerdo que esas cosas se me quedaban bien y se reían. Sí. Y me señalaban y se reían.
Ajá.
Y pues yo no sabía ni qué hacer, yo no sabía si salir corriendo o quedarme ahí.
Ajá.
O no sé. Ajá. Cuando de repente uno de ellos como que se empezó a acercar a mí y yo me hice para atrás. Cuando volteé para atrás, ya tenía yo como a 2-3 de esas cosas ahí atrás de mí.
Ajá.
Pero como a 2-3 metros de distancia ya las tenía yo ahí atrás de mí.
Sí, sí,
cuando
claro.
Volví a regresar mi mirada otra vez, volteó a la casa y la casa ya tenía la luz apagada.
Mm.
Y estos seres estaban atrás de mí.
Oye, Edgar.
A 2-3 metros de distancia.
Amigo, dame un segundito, vamos a hacer una pausa y regresamos. No te vayas, aguántame.
El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Hay genios sin estudios e idiotas con doctorados. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando y escuchando este relato tan interesante que lo vamos a concluir.
¿Estás ahí, Edgar?
Sí, aquí seguimos.
Perfecto, amigo. Oye, ¿y cómo de qué tamaño eran, amigo? O sea, ya dijiste que eran como unos niños chiquitos, pero ¿de cómo de qué tamaño? Ajá,
pero no me dieron como ni un metro.
Ah, eran muy pequeños.
¿Pero eran como enanitos? O como más bien parecían hombres pequeños.
Eran como unos niños de ¿qué les gusta? Unos 6 años.
Ok. Sí.
Estaban, pues, o sea, tenían cuerpo de niño, pero la cara ya la tenían de viejito, así como ya bien arrugados, bien feos.
Ajá.
Y le digo que cuando volteé.
Te estaban rodeando.
Ajá. Y ya no seguía yo caminando hacia la casa, sino que ya yo caminaba como hacia el monte, ¿no?
Ajá.
Como para ir para el monte.
Sí.
Y entre mi subconsciente decía, bueno, pues ¿para dónde voy yo? Si yo no tengo por qué agarrar para allá. Y en eso escuché un grito que fue el de mi mamá. Y ya fue que volteé a verla. Y ya cuando volteé otra vez ya no había nada de esas cosas.
Mm.
Y ya fue que me habló y me dijo, porque pues llamo a Edgar. Me dijo, Edgar, ven. Y ya fue que volteé a verla a ella y volteé a ver otra vez así abajo. Y ya no había nada.
Oye, ¿tú cuántos años tenías?
Tenía como 9-10 años más o menos.
Ajá, ok.
Y ahorita tengo 40 ya.
Oye, ¿y tu mamá salió a hablarte porque tu prima le dijo algo?
La fue a hablar y porque mi mamá pensó que yo estaba jugando con otros morros.
Ajá.
Y ella fue a verme, pues, para ver qué era. Y ya fue que me gritó. Ya fue donde yo, vaya, pues. Te puedo decir que desperté como de un alucín, ¿no? De ver tanto muñequito de ese.
Sí.
Y volteé de repente y volvió a ver a donde estaban esas cosas y ya no había nada.
Uh-huh.
Y ya desde ahí ya le dije a mi jefa que pues la verdad que nos fuéramos de esa casa porque pues no se podía estar ahí pues a gusto, ¿no?
Uh-huh.
En una ocasión igual a mi mamá le quemaron sus santos porque mi mamá es muy religiosa.
Sí.
Le quemaron todos sus santos. Y todo se lo achicharraron. A veces nos tocaban la puerta. A las 12, 1 de la madrugada nos tocaban la puerta.
Ajá.
Y pues no, jamás salimos a ver qué era. Pues por miedo, ¿no?
Claro.
Sí. Y varias ocasiones, igual en una ocasión nos fuimos a dormir con mi abuela y mi mamá trabajaba haciendo limpieza en casa, pues por fuera.
Sí.
Me acuerdo que esa noche había veces que mi mamá se quedaba, ¿no?, allá con sus patrones, porque pues estaba muy lejos. Uh-huh. Y me acuerdo que esa ocasión, le digo que éramos humildes y la casa de mi abuela también era de palmas, de palitos, y se traslucía todo se veía para afuera. Sí. Me acuerdo que esa ocasión se fue la luz completamente. Y mi mamá regresaba entre 7 y 8 de la noche de trabajar. Mi mamá siempre se hacía un chongo en la cabeza, tenía su pelo largo y se hacía como una cebolla grande en su cabeza. Uh-huh. Sí. Y me acuerdo que esa ocasión los perros empezaron a maullar. Uh-huh. A maullar. Y estaba la lluvia y los truenos, y lo único que se veía pues era el reflejo. Cada vez que tronaba se veía el reflejo de afuera. Uh-huh. Se traslucía pues todo. Y me acuerdo que en esa ocasión pues vimos una persona igualita a mi mamá. Uh-huh. Y mi abuela la hablaba y le decía, Lorena, ¿eres tú? Y esa persona jamás contestaba, pues. Se ¿sí? pasó del lado de la casa, hasta el baño antes estaba afuera. Y esa persona llegó hasta el baño y se metió al baño y ya jamás volvió a salir del baño. Uh-huh. Jamás. Y jamás supimos, ya mi mamá llegó al día siguiente porque pues obviamente por la lluvia y pues ya no se pudo regresar acá a la casa, pues ya llegó al día siguiente. Uh-huh. Y le contamos a mi mamá y ya fue que se sorprendió porque dice, no, pues ya son muchas cosas, ¿no?, que están sí. pasando ya ahorita a estas fechas. Y ya luego mi abuela nos contó de que pues posiblemente fuera el espíritu de una de sus hermanas que murió ahí.
Ok, podría ser, ¿no? Es la explicación que encontró la abuela, mi amigo.
Sí, sí, no, y bastantes cosas que nos pasaban así de chiquillos, muchas con los duendes, los chaneques. A una persona que conocemos allá, le hicieron maldad, las pierden entre el monte, y ya la vinieron a encontrar como a los 3 días.
Sí. Oh. Sí. O sea que en esa región sucedían muchas cosas. Yo creo que por ahí hay algún portal, amigo.
Sucede todavía, porque hasta la fecha, hasta la fecha, pues hay gente que no pasa por ese sendero porque pues está muy feo, pues no, uh-huh. no hay luz, no hay nada, solamente es como cortar un camino hacia el pueblito, ¿no?
Sí.
Pero pues nadie pasa por ahí, ya todos como ya hicieron carreteras, ya a estas alturas ya hicieron carreteras y todo, pues ya la gente se va por la carretera. Uh-huh. Uno que otro borracho que sí se mete por ahí, pero pues no.
Ellos corren el riesgo.
Y también escuchábamos mucho. Escuchábamos a veces a la Llorona.
Wow.
Sí, la verdad, son historias que la verdad ustedes a lo mejor piensan que estamos locos, ¿no?
Pero la verdad, son...
Yo sé que este programa es para este tipo de cosas, de que la gente lo cuenta, lo que ve.
Exacto.
Y lo que yo vi, jamás se me olvida. Jamás.
No, mi amigo, pues qué experiencias tan fuertes. Y sobre todo en esa región, ¿dónde dices que se encuentra? ¿En Veracruz?
Nacajuca, Tabasco.
Ah, ahorita Tabasco.
Sí, en Tabasco.
Oh.
Está bien. Bueno, en aquellos años me acuerdo que no había tienditas ni nada, pasaba el lechero ahí, imagínense, en aquellos tiempos, ya tengo 40 años.
Sí.
En aquellos tiempos pasaba el lechero ahí repartiéndote la leche, me acuerdo.
Uh-huh.
Y también le digo que la Llorona ya se escuchaba mucho, o sea, uh-huh. hasta la fecha, pues. Hay una casa, de hecho, uh-huh. de por sí, que está abandonada.
Sí.
Y pues la verdad no da ni ganas de curiosear, pues, porque no, está muy fea, pues. Sí, como para andar ahí meando a donde... Una tía una vez me dijo, tus ojos ven lo que tú quieres ver.
Sí.
En la oscuridad. O sea, si tú te propones ver algo, lo vas a ver porque tus ojos mismos van a jugarte muy feo, ¿no?
Ajá.
Y está bastante feo porque yo tenía una tía, y eso se lo voy a contar, es verídico. Uh-huh. Yo tenía una tía que le gustaba mucho el dinero.
Sí.
Bastante el dinero. Tenía un casino pues en su casa que llegaban a jugar y hacían apuestas, y a veces se le metía como un espíritu a mi tía, pero como que mi familia ya estaba acostumbrada, ¿no?, a verla así. Uh-huh. Porque yo veía que no hacían nada, nada más la dejaban, nada, se le va a pasar, decían. Pero yo veía como mi tía señalaba a un tío y le decía que tenía la cara así como de chicharrón. Ajá. Que tenía un tío que mi tío se llama José Luis y le decía: José Luis, tú tienes la cara como un chicharrón, le decía. Y a mi tía se le metía así como un demonio, pues.
Sí.
Y empezaba a hablar así raro y no sé. Yo siento que eran las apuestas y era todo ese juego, pues, que era maligno, ¿no? Que era del malo.
Pues sí. Atraía esa energía negativa, mi amigo.
Ajá, ajá. Y igual mi primo decía que veía como a unas cosas se comían el pan de su casa. Sí, wow. Sí. Cosas así raras que pasaban en mi casa, pues, de que... Y hasta la fecha, digo, no tengo una explicación como para decir, no, pues, es un pájaro, es así, cosas así, no. Uh-huh. Son cosas raras, ¿no? Que me pasaron de morro y de que, pues, no sé, jamás supimos qué era o algo así.
Sí. Muy bien, amigo, pues, buenas historias, pues, que nos contaste en un ratito, mira nada más. No, pues,
es... No, y tengo más feas, pues, historias más canijas.
Oye, pero pues sí, poco sí, a poco, ¿no? Más, las vas contando, nos las vas compartiendo aquí, ¿no, mi querido amigo?
Sí, no sé si le pueda marcar mañana.
Claro.
Estoy en mi turno del trabajo. Ajá. Y pues me tomé la libertad, pues, de hacer la llamada. Lo bueno que ustedes me llamaron a mí, ¿verdad? Porque sí. Pues yo mandé un mensaje, pues, sí. Con la intención de que, pues, algún día lo vieran.
Claro.
Y mire, y sí me pusieron atención.
Claro, amigo, por supuesto. Sí. Pues esa es la mecánica. Pero tú nos avisas cuándo es el mejor momento y te marcamos con mucho gusto.
Sí, claro que sí, pues le digo, ahorita estoy en mi trabajo, yo trabajo en Soriana. Ajá. Y aquí también, en esta tienda, le voy a ser sincero, en esta tienda han pasado muchas cosas. Y todos saben lo que pasa aquí, pero pues todos hacen de la vista gorda, como que no. Aquí hay una niña, de hecho.
Oye, pues nos platicas mañana eso, ¿no?
Sí, claro que sí.
La niña fantasma de la tienda, ¿no?
La verdad, sí, se tira las pelotas y todo aquí.
Órale, bueno, pues no nos adelantes mucho, nada más así como para que se nos antoje. Y mañana te marcamos a esta misma hora, ¿está bien?
Sí, claro que sí, a la hora que ustedes quieran, a la hora que ustedes decidan, yo estoy disponible siempre. Okay. Tengo muchas historias que la verdad puede que les interese y puede que también haya personas que han vivido lo mismo.
Ajá. Uh-huh. Ok, amigo, pues muchísimas gracias, que tengas bonita noche.
No, a ustedes y éxito por su programa, la verdad que siga siempre la mano peluda.
Así
y
es.
Y arriba, amigo. Juan Ramón Sáenz, que ya no está con nosotros, pero está allá con el Señor.
Sí,
la verdad.
Claro sí. Que sí, mi querido amigo. Pues entonces no se diga más, ya tenemos una cita para mañana. Que tengas bonita noche, amigo.
Igualmente, que descansen.
Saludos.
Ahí está,
En el corazón de Australia se alza imponente Uluru, también conocido como Ayers Rock. Esta formación rocosa de un rojo intenso y mágico es sagrada para el pueblo Anangu, los guardianes ancestrales de la tierra. Sin embargo, una advertencia resuena entre quienes la visitan: aquellos que roben una piedra de ahí sufren desgracias ineludibles.
Así que no lo puedes evitar. Si es que a ti se te ocurre, sería lo peor que harías en tu vida. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Exigir es fácil, señalar es fácil, delegar es fácil, juzgar es fácil, pero dar ejemplo, eso sí es difícil.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, relatos y experiencias que tú nos estás compartiendo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gina y Nacho, ¿cómo están? Mi nombre es Ramón y les mando mensaje desde Guadalajara, Jalisco. Les voy a contar el siguiente relato, es breve. Ahorita voy saliendo de trabajar, voy rumbo a la casa y en lo que voy, pues bueno, les cuento. Y ahorita todo lo que se está hablando de lo que pasó, por desgracia, acá en Jalisco, de un rancho, pues cerca de ahí está, pues, Teuchitlán. Nosotros fuimos a una ranchería cerca de ahí de Teuchitlán, Jalisco, y hace años, te estoy hablando que hace unos 20 años, si no es que un poquito más, a unos 15 años, llevamos unos varios primos, ya, ¿no? Pero ya eran ranchos, les estoy diciendo que una casa estaba a una distancia de una otra, no sé, como kilómetro, kilómetro y medio de distancia, ¿no? De casa y casa. Fuimos ahí a una granjita muy bonita y uno de mis primos pues ya se quería ir a dormir. Eran como las 11 de la noche. Y nosotros decíamos, espérate, ya se va a acabar, ya nomás se acaba, le seguimos a recoger y nos vamos a la casa. Él decía, no, ya me quiero ir y pues ya me voy. Pues bueno, mi primo se fue, nosotros seguimos ahí un ratito en la fiesta, recogimos, y ya cuando íbamos de camino, les estoy diciendo que era a pie la distancia que íbamos caminando, nos encontramos a mi primo otra vez de regreso, asustado. Y nos decía que había visto una persona, un enanito, con la cara muy fea, muy arrugada, y con unas uñotas, que estaba allá afuera de la puerta. Y que no le dijo nada, nomás que se asustó el tipo y que pegó un grito. Y pues mi primo, pues en friega, dice que se cayó y corrió. Nosotros dijimos, ah, este canijo ya de estar, pues, tomado por lo de la fiesta, estuvieron dando ahí ponche y pulque, ¿no? Cuando llegamos a la casa vimos unas huellas, de la parte de enfrente era una parcela y corría de la parcela hacia la casa y de la casa hacia el otro lado de la casa, que era como un corral. Dijimos, ah, pudo haber sido un gato o algo, ¿no? Un animal. Lo raro es que en la noche, cuando ya estábamos durmiendo, se escuchaban unos picotazos. El techo era de lámina en ese entonces, pero hacían unos golpes como si fuera un ave grande, un ave enorme que picaba, ta, 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 retumbaba. Y mi primo, en especial, es el que vio la personita, corrió para otro cuarto. Y lo raro de esto, o lo chistoso, que donde se fue él, se oían los picotazos también de aquel lado. Mis tías, de pueblo, de rancho, dijeron, es que es una bruja. Y empezaron con un rosario de groserías para que se fuera. Mis tías dijeron, aquí quédense en el cuarto. Se salieron y empezaron a gritar, y se oía como graznaba esta ave, pero entre graznado y grito. Total que dijeron mis tías que era una bruja, que la vieron que se fue para los árboles. Pero bueno, ahí es mi historia breve, lo resumí, pasaron más cositas, pero bueno, les agradezco por su tiempo, por su espacio, y les deseo una bonita noche y saludos desde aquí, desde mi bello Jalisco.
Sí, señor. Muchísimas gracias y vaya qué historia, Imagínense ustedes, una enorme ave. Sin embargo, ya en la tradición popular o en el conocimiento de todas las personas del sitio, sabían que podría tratarse de una bruja. Ahora, hay diferentes formas en que se aparecen o que hacen presencia las brujas ahí en la región de donde tú eres originario, o de acuerdo a las historias que te han contado, para ti, ¿cómo es que se manifiestan las brujas?
Exacto, estamos esperando. Además, hablando de este origen de la maldición de Uluru, ha sido venerado este lugar durante miles de años. Para ellos no solo era una roca, para los Anangu, sino un sitio espiritual donde moraban a quienes ellos veneraban. Los relatos sagrados de la creación se dice que cualquier alteración a este lugar desata la ira de los ancestros. Desde mediados del siglo XX, turistas de todo el mundo han desafiado esta advertencia y se han llevado pequeños fragmentos como souvenirs. Pero pronto los infortunios comienzan a acumularse. Accidentes de tráfico, enfermedades, quiebras, esto en lo económico e incluso fallecimientos prematuros han sido atribuidos a la maldición de la piedra de este lugar, de Uluru. Van como turistas, se les hace fácil llevarse una pequeña piedra, pero ahí, en esta pequeñita piedra, se llevan, al menos eso se dice, la maldición. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, Gina, Nacho, ¿cómo están?
Hola.
Pues yo desde aquí me reporto desde San George, Utah, Estados Unidos. Pues me llamo Jorge. Pues mi historia se trata de más de una historia. Quisiera saber, pues, alguien si me pudiera dar una respuesta, pues, o algo así. Pues esta empezó hace, quiero ver, un año y medio. Yo estaba en el trabajo y de repente me empezó una así como una sensación de que me iba a morir, si me entienden. Aquello de que yo me iba a morir. No era angustia, sino que pues era algo como normal para mí en ese momento. Y sentía como que iba a ser algo muy bonito, como que iba a trascender a otro plano, pero iba a haber más paz. Parece que no sentía aquella angustia de que bien feo, de que me tenía que morir. No, era algo bien, muy bonito, pues, la experiencia esa que tuve. Así que yo le decía a mi esposa, yo siento que me voy a morir. Le digo, vos estás loco, me dice. Es que yo tenía aquello de que me iba a morir. Y aquella angustia, pues, no angustia, sino que pues, aquel presentimiento de que yo iba a fallecer, pues no sé por qué, de qué se debió eso, de dónde salió eso, de que, pues, que yo sentía que yo iba a morir, así, como que me iba a morir. Pues, que yo le decía a mi esposa que todo iba a estar bien, que allá, que hiciera cosas bien, y porque yo me iba a morir. Imagínense, yo ya estaba listo, pues yo estaba contento casi también, imagínense, bien, bien raro, ¿verdad? Así es que desde ese momento, como que mi vida cambió completamente. No sé si yo morí en realidad, en espíritu, o no sé cómo fue, pero mi vida cambió bastante, radicalmente, cambió muchísimo. Empecé a tener mucho conocimiento de la Biblia. Yo a mi sobrino a veces hasta le empezaba a hablar, yo con mi sobrino andaba más o menos en algo que no estaba bien con sus amigos, yo me salía así aquello como de predicarle bien bonito, hasta yo a veces yo me admiraba, ¿de dónde sale todo esto? Y yo se lo decía como que yo ya sabía, le hablaba de todo esto, de consejos bien bonitos, pues como de una experiencia bien bonito,
sí,
como conocimiento de la palabra de Dios, pues yo parecía como que era un predicador, imagínense. Uh-huh. Así es que tuve eso también y empecé mucho con la meditación. Empecé mucho, me empezó a llamar mucho la meditación, meditaba mucho, me entré mucho en el terreno ese espiritual. Empecé a ver el aura de personas, percibir sus energías y bien bonito. Tuve sueños, tuve también de cosas que iban a pasar y hay muchas que sí pasaron, pero no pasaron a mayor, ¿verdad? Gracias a Dios. Y pues como les digo, pues mi vida cambió bastante. La meditación, cuando yo nunca había meditado, desde ese momento yo empecé a meditar en menos de un minuto y medio. Cuando yo empezaba a meditar, yo ya estaba en un estado ese que uno, no sé cómo se le llama el estado ese, que uno ya no siente su cuerpo, como que uno está flotando en el aire, bien bonito, fíjese. Es bien bonito experimentar ese estado de meditación. Siente uno como que flota en el aire. Y siempre mis luces, las luces que yo siempre están en el presente, son la del tercer ojo, yo siempre la veo esa, es moradita, pero un morado tan precioso. Y siempre veo una color verde. La luz verde y la luz morado son las luces, siempre están presentes en mi meditación. Así es que, pues, si hay alguien allí del público, pues de los peludos maníacos de allí, siempre de hueso colorado, ¿verdad? Así es que si alguien tiene pues alguna historia igual que la mía, pues o sabe alguna respuesta, pues si me pudiera ayudar allí pues a descifrar si a lo mejor qué es lo que pasó, cuál fue, por qué tuve esa experiencia de que me iba a morir y por qué mi vida cambió radicalmente, si me entienden. Así es que si hay alguien de la población allí, pues de la comunidad, que me pudieran dar alguna respuesta, pues muchísimas gracias y bendiciones.
Muchas gracias, mi querido amigo. Pues sí, a partir de la meditación podemos llegar a muchos puntos. Es más, la gente puede superar problemas fuertes de muchas índoles, vamos. Puede ser desde una terapia que se le recomienda a las personas que están pasando por ansiedad, que están pasando por depresión. Una vez que interiorizan, pueden llegar al fondo y a través de ello poder encontrar una solución a sus problemas.
Sí, también estamos recibiendo tus mensajes. Si crees que la maldición de Uluru, que es el tema que hoy estamos platicando, es real o solo una leyenda creada para asustar a los turistas y no se lleven nada de lo que pertenece a este sitio. Danos tus comentarios y vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Mario, aquí estoy nuevamente con ustedes.
¿Desde dónde nos escuchas, Mario?
Desde California.
Perfecto, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien.
Un gusto saludarte.
Gracias, gracias, igualmente para ambos ahí.
Gracias.
Me estaba
gracias,
acordando, amigo. Ya he platicado varias veces con ustedes y me estaba acordando de otro acontecimiento que tuve hace tiempo. Vine a visitar acá para Yosemite, pegado allá en la Sierra de Nevada, pero todo entre California y Nevada. Sí. Un pueblo fantasma, se llama Bori. B-O-D-I-I-E. Así se llama, Bori.
Sí.
So, fui para allá, de Yosemite, fuimos allá porque es un pueblo muy... Era un pueblo minero abandonado, es ya. Pero es un museo. O sea, tú puedes andar en el pueblo, tomas fotos. A mucha gente le salen fantasmas en las fotos, imágenes. Mucha gente capta ruidos. Pero yo no miré nada de eso. Sí. Lo sorprendente fue que yo fui y anduve ahí, toqué cosas, yo sin saber. Cosas que uno no debe de saber antes de ir, ¿verdad?
Sí.
Y total que agarré cosas. Ese pueblo fue minero y fue muy, era muy, había muchos balazos, asesinatos y del oeste. So, es un pueblo, todavía hay carros ahí, los primeros autos ahí, se quemó el pueblo. Hay casas que sobrevivieron y el gobierno los ha mantenido, pero la gente los visita. Pero sí, la historia fue que cuando yo regresé acá a mi casa, llegando, me pasaron varios sucesos, yo sin saber que no vuelvo a ir a Bori. Es más, no vaya. Uh-huh. Cuando llego a mi casa, después de millas y millas y horas de viaje, como 3 horas, 4 horas, llego a mi casa y la primera cosa que noté fue que cuando llego a mi casa llena,
sí,
apago mi carro y ya ves que los carros más modernos, cuando llegas y los apagas, traen como segundos, ¿no? Para que se apaguen las luces, o sea, quedan prendidas,
sí,
y luego se apagan cuando cierran las puertas.
Así es.
Pues el mío no, seguía encendido.
Oye, como si estuviera detectando a alguien.
Sí, sí, o sea, como que si alguien estuviera dentro así. Entonces yo lo apagué y seguía las luces. ¿Cómo? Ya salí, me asomé y las luces prendidas, volví a salir. Dije, a lo mejor dejé una puerta abierta o algo, no sé. Chequeé todo, lo cerré y las luces prendidas. Dije, y se va a descargar la batería, ¿no? Pues la desconecté. Eso fue una cosa.
Mira.
Al día siguiente pierdo dinero. La segunda cosa, perdí dinero. Híjole. La tercera cosa que me pasa, en un lapso de 2 días, el aire acondicionado del carro se descompuso. Híjole, se me estaban pasando bien muchas cosas. Y en eso fui con un amigo a hacer un trabajo, un amigo que es americano, le fui a hacer un trabajo. Y ya le platicaba, fui de vacaciones. Y ya, ¿dónde fuiste, Samori? Oh, dice, ¿fuiste, Samori? Sí, dice. ¿Qué? Y dice, no, gracias, cosa, no trajiste nada de eso. Dice, este pueblo está maldito, dice. La gente que va para allá, dice, mucha gente tiene que regresar si se trajo algo, dice, porque hay malas vibras ahí. Y entonces, no, si yo no me traje nada, pero siempre estaba, sí estaba teniendo muchas malas vibras. Entonces, yo le pedí a Mari, le dije, ¿sabes qué? Ya déjame, porque pues yo no agarré nada, ¿sí? Y se me pasó eso. Después me puse a investigar, Gina, y hay gente que por cartas allá se traen objetos y les empieza a ir mal. Haz de cuenta que se trajeron una piedra, un tornillo, cualquier cosita que se hayan agarrado de
ahí. Sí.
Y los regresan por correo a ese pueblo. O sea, porque, bueno, en el correo al decir eso es porque está una base de los que cuidan ahí el parque.
Sí.
Y ellos, pues ahí les llega el correo. Por eso, o sea, no es que el pueblo tenga todavía correo, sino por medio de ellos.
Sí, sí, sí.
Pero sí va mucha gente a ese pueblo y es una maldición. No sé si de un radioescucha que esté ahorita aquí oyéndonos haya tenido la oportunidad de ir ahí y que les haya pasado algo parecido a lo mío. Porque coincidencias no creo, ya iban tres cosas que me pasaron.
Oye,
¿cómo ven?
Me parece un tema muy semejante al que hoy estamos tocando de allá de Australia, de personas que van como turistas, se traen una piedra y a partir de ese momento le empieza a ir a esa persona mal, en diferentes sentidos, pero lo que motiva a las personas a regresar esa piedra, y así mismo nos estás comentando de este lugar acá en California.
Sí, búsquelo, se llama Bori, es con la B de burro, la O, la D de dedo, la I de Ignacio y la E. Así se escribe en español. Búsquenlo como rancho, como pueblo fantasma, Bori, así.
Bori.
Va a salir ahí en el internet.
Ok, Bori, se escribe Bori, ¿no?
Pues sí, Bori, ajá, así, Bori. Y entonces ahí les va a salir todas las historias que hay. So, es algo, aquí en California hay muchos pueblos abandonados así de ese estilo y muchas cosas han tenido muchas manifestaciones en fotografías y todo eso, pero ese es el que no les recomiendo que vayan porque así pasan cosas. Bueno, a mí me pasaron y yo en realidad, yo sin saber, yo nunca sabía ni la historia, yo nomás fui porque estaba cerca de donde nosotros estábamos acampando. Tuve la oportunidad de ir, dije, ya que estamos acá, vamos. Y lo visité y me empezaron a pasar muchas cosas.
Oye.
Que no sé por qué, qué casualidad, ¿verdad?
Claro, pero además ya nos diste un tema para investigar un poquito más de este sitio que nos estás diciendo. Y como lo acabas de mencionar, amigos que ya sepan o incluso hayan ido, que se reporten.
Sí, sí, que comenten porque eso, y eso no nomás a mí, o sea, cientos de gentes que van para allá, agarran una vibra. Y sí está muy retirado, ¿eh? Cuando uno va, maneja casi como una hora uno por el desierto. Se ve muy fantasmal todo porque estás como yendo para una sierra y hasta te asustas porque dices, ¿qué pasa si se me queda aquí en mi auto? Porque ahí está muy feo el camino. Y pero muy sorprendente del tema de lo que estaban hablando ustedes y eso que a mí me pasó. Porque me estaba acordando de ese tema, dije, y me acordé de eso, que no quiero que me vuelva a pasar.
Pues, oye, me parece súper interesante y muy acorde con lo que platicamos hoy, así es que siempre agradecemos que se reporten y nos den más material de estudio.
Sí, ¿sabes qué? También otro material de estudio que les voy a dejar de tarea.
Sí.
Es lo siguiente, Gina. ¿Por qué en muchas construcciones nuevas,
¿sí?,
empresas, hoteles, carreteras, ¿por qué? No sé si lo hacen de adrede o es algo que pasa, pero hay mucha gente que queda ahí entre el cemento que los avientan, dicen, no sé, es lo que yo quiero saber, si es cierto eso o nomás es un mito.
A ver, entonces la pregunta es, ¿por qué?
Los encapsulados, ¿sí?
¿Por qué? ¿Los emparedados?
Emparedados.
Ok, bueno, entonces vamos a tocar ese tema que en alguna ocasión ya lo hemos platicado, pero por supuesto, Mario, aquí tenemos una lista de sugerencias y ya incluimos la tuya.
Sí, y sí, y la persona que me está escuchando, si en realidad muchos no creen en sucesos así, vayan a ese pueblo fantasma para que vean que sí hay de ese tipo de cosas. Pues los dejo y muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches, buenas Mario, noches. Un abrazo.
Hasta qué luego.
Interesante, mi A nuestros amigos que ya viven en California.
Sí, claro. Oye, fíjate, y a propósito del tema de esta noche, ¿no? Un lugar, una región que, pues, podríamos decir que está maldito. Y es un territorio que es celoso de lo que está ahí adentro. No te puedes sacar nada porque podrías sufrir algún accidente o llevarte una maldición a casa.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Los hombres son como los vinos. El paso del tiempo agria a los malos y mejora a los buenos.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Mira, ya estamos recibiendo mensajes. No había escuchado de ese lugar. Bueno, Mario ya nos dejó aquí una tarea. Y hablando de esta maldición de Uluru, desde mediados del siglo XX, pues ya ha sido conocido este tema. Y cada año el Parque Nacional de ese lugar recibe decenas de paquetes conteniendo fragmentos de roca devueltos por turistas arrepentidos. Así como nos decía Mario de este pueblo fantasma. Bueno, dentro de los sobres hay cartas que describen experiencias aterradoras, matrimonios destruidos, accidentes devastadores y una sensación de angustia constante. Muchos creen que solo al devolver esta piedra pueden liberarse del infortunio. Los guardaparques de aquí, de ese lugar que estamos hoy comentando, han registrado estos casos por décadas, afirmando que la cantidad de piedras devueltas es realmente asombrosa, ¿eh? Sin embargo, también se explica que aunque las piedras regresen, el equilibrio natural ha sido alterado y el alma del infractor, eso les dicen, ¿eh?, ya ha sido marcada por la energía del lugar.
Así que más vale que si tú vas de visita, mejor no te lleves nada. Podría ser muy peligroso. Y vamos a continuar con más historias, Gina. ¿Qué tenemos por acá?
Vámonos con Lidia, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien, gracias.
Bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas?
De la Ciudad de México.
Perfecto. ¿Qué nos quieres platicar, Lidia?
Esto es un pequeño breviario, digamos. Me pasó que, aparte de mi relato es esa parte, ¿no? Este es chiquitito. Uh-huh. Mi esposo estaba dormido y yo estaba escuchando La Mano Peluda. ¿Sí? Y con la luz apagada, ¿no? Y él dormía, yo con los audífonos, y traía una playera de Bugs Bunny en la espalda. Y empecé a oír uno de los relatos y lo despierto. Le digo, oye, quítate esa playera porque me está viendo feo.
¿Te sugestionaste? Tantas cosas que...
Sí, me sugestioné, quítate eso que me está viendo feo. Bueno, miren, les voy a contar mi relato. Esto pasó en Zacatlán, Puebla, hace muchos años. Yo tenía más o menos, pues estaba jovencita, tenía unos 18 años. Mis abuelos tenían una casa muy grande allá, digamos que era de las primeras que me imagino que se construyeron, no sé, casi, era muy grande, casi abarcaba una manzana y estaba muy cerca del centro. Pero yo vivía ahí desde chiquita con mis abuelos y pues nunca había pasado nada. Cuando yo vivía ahí tenía como 4 años. Todo el tiempo íbamos y veníamos en esa casa y nunca escuchamos que pasara nada. Una de mis tías, la más grande, se divorcia y se va a vivir con mis abuelos. Y ella comentaba que le empezaron a pasar cosas. Pero la verdad es que yo no le creía mucho porque a veces como que exageraba. Ella decía que había un muerto que la iba a ver todos los días. Algunos familiares se quedaron con ella pues para demostrar que no era cierto. Y lo curioso es que, por ejemplo, una de mis tías se quedó en un sofá cama y amaneció toda torcida, y ya que dicen que con aire en los ojos no los podía ni abrir. A una prima dicen que le puso una arrastrada al muerto, le puso una golpiza, pero nadie lo veía, ¿no? Mis abuelitos en una ocasión se van a México y mi tía no se quería quedar sola. Y me dice, ¿te vas a quedar conmigo? Y le digo, sí, pues sí, no pasa nada, ¿no? Entonces ya me quedo con ella en un cuarto que estaba a la mitad, digamos, casi de un pasillo muy grande. Eran 6 recámaras y cada una la dividía un patio y un baño. Entonces, pues, mi tía prendió todas las luces de toda la casa. Ya nos acostamos y ella prendió la tele, el radio, y yo así como que, ay, mi tía, ¿qué te le pasa? Entonces ya como exactamente a las 12 de la noche que empezó a sonar las campanas de la iglesia, mi tía me dice, ay, ya no tarda, y yo la verdad, sinceramente, yo no le creía, ¿no? Entonces exactamente a las 12 de la noche que terminaron de sonar las campanadas, empezaron a caminar afuera de la recámara, pero eran unas pisadas así como de un hombre grande, como que traía botas. Y dije, ¿qué es esto? Volteo con mi tía y mi tía estaba dormida. Entonces, pues me empezó a dar mucho miedo y nervios, más que nada nervios. Y yo, tía, la pellizqué, la mordí, la cacheteé. Le di de patadas, le jalé los cabellos. Mi tía nunca despertó. Y seguían caminando afuera, y caminando, y caminando, y la verdad es que yo, bueno, hasta los dientes me titeteaban así de nervios, porque pues es que yo decía, bueno, es un vivo, es un muerto, pero mi tía nunca, nunca despertó. Entonces, en un momento, en el cuarto de junto, en la puerta arrastraba, la abrieron, se metieron, las camas eran antiguas, de esas como de resorte de aluminio, y se oía cuando se sentaban y se acostaban. Se oyó que se acostaron, se levantaron, se oyó un golpe en la pared de mi lado, se salieron, cerraron la puerta. Llegó un momento en que me dio tanto miedo, y me tapo la cara con las cobijas, y mi tía tenía de esos colgantes que suenan cuando abren la puerta, y nos abren la puerta.
Sí.
Y empiezan a caminar dentro del cuarto y se para junto a mí, y yo no pude quitarme las sábanas para ver quién era. No me hizo nada, no me quiso tocar, pero estaba junto a mí. Entonces estuvo un ratito y se salió, cerró la puerta y siguió caminando. Para esto mi tía nunca despertó. Ya como a las 5, como a las 4 de la mañana, llegaron mis abuelitos y se quitaron los ruidos, así como para arte de magia. Dice mi abuelita, ¿cómo estás? Y yo, ay, abuelita, el muerto, ay, hija, tiene más miedo a los vivos que a los muertos. Y me dice, ahorita regresamos, vamos a dejar a una persona que traían en el coche. Y dice, yo, ahorita regresamos. Pues mi abuelita se fue y otra vez empezaron a caminar. Y mi tía nunca despertó. Y pues ese es mi relato.
Pero sí te pueden decir, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, pero cuando vives una experiencia que no tiene nada que ver con una persona, pues resulta que sí, sí, causa mucho miedo. ¿A poco no, Lidia?
Pues a mí me decían, me hubieras preguntado que dónde estaba el dinero, porque esas casas son muy viejas y tienen mucha historia, que pasaron por ahí cristeros y revolución y no sé qué tal. Y yo en alguna ocasión, cuando yo estaba chiquita, que vivía ahí, en un pasillo, yo soñé de chiquita que había un bote, como tambo, y que arriba había una calavera. Pero yo tenía 4 años, porque yo iba al kinder allá. Pero pues nunca lo comenté, nunca. Pero ya tener al muerto ahí, dije, no, yo prefiero ser pobre.
Me quedo con la intriga de saber dónde está el tesoro.
Oye, pero ¿por qué sospechaban que había dinero?
Porque ahí en Zacatlán han sacado mucho dinero y y contaban que esa casa la ansiaba mucho una persona, porque ya le habían vendido 2 accesorias y siempre había querido que le vendieran esa casa. cuenta la leyenda que cuando mi abuelito enfermó y se acabó el dinero en su enfermedad, tuvieron que vender esa casa y se la tuvieron que vender a esta persona. Pero cuenta la leyenda que sí encontró el dinero, pero ya jamás lo volvieron a ver en la calle porque tuvo una enfermedad, no sé qué le pasó, que jamás lo volvieron a ver, y sí supieron que fue una enfermedad muy larga y muy dolorosa, y cuentan que había dinero ahí. Y ahí se han encontrado muchas monedas enterradas. Es un pueblito así como que tiene mucha tradición de eso. Había gente, incluso una de mi tía dice que veía como lucecitas, tipo fuegos fatuos. También rumoran que también tiene que ver con eso, pero yo no sé si estaban enterradas ahí unas personas o si era cuestión de dinero, ¿no?
Vaya, amiga, pues sí, interesante. Pues anímate y un día de estos encuentras un cofrecito por ahí, ¿no?
Híjole, no sé, ¿qué está haciendo la cobra el muerto?
No, mejor ahí muere, amiga, más
no,
vale.
No, como dices, mejor.
No.
Seguimos como estamos, ¿no?
No, ese susto, yo creo que el cabello, si lo tenía lacio ahí se me enchinó, de que lo tenía todo. No, es una sensación tan terrible que hasta la fecha, digo, me hubiera sido capaz de ver quién era. No sé, en este momento creo que no reuniría el valor todavía, no, para hacerlo, no.
Pues nosotros te agradecemos, Lidia, que te hayas animado, que nos hayas platicado esta experiencia, y por supuesto, cuando quieras volver a platicar algo, aquí tienes tu espacio.
Sí, después me comunico con ustedes porque sí tengo algunos otros por ahí. Muchas gracias y muchísimo gusto en hablar con ustedes y que me animé a hablarles, porque les digo, uy, tengo 25 años de casada y ya escuchaba La Mano Peluda.
Nada más.
Bueno, pues entonces tienes toda una trayectoria como peludomaníaca.
No, y cuando escuché que estaban ustedes al aire, dije, oh, aquí vamos otra vez.
Eso, muchas gracias.
Nos parece excelente, Lidia. Pues entonces la invitación está para todas las noches estar juntos aquí en esta emisión con relatos, y también con el hecho de haber pasado ya tantos años juntos, yo creo que nos hace familia, ¿no?
Sí, así es, sí, les mando un abrazote y sí, la verdad es que sí, los considero cercanos y familiares, me siento muy como en confianza con ustedes.
Gracias, muchas gracias, amiga, por gracias.
Muchas gracias, Lidia, que pases excelente noche.
Sí, por supuesto. Igualmente, hasta luego.
Hasta luego,
amiga. Bueno, pues ahí está, muchas gracias, amiga, y todas esas experiencias son las que nos gusta que nos compartan de los lugares en donde ustedes saben que hay mucho miedo.
Ya viene el Machoso Ham, el Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos y hoy es día que tenemos aquí al maestro Eric Soham en el Grimorio. Estamos recibiendo tus preguntas, dudas e inquietudes que quieres hacerle.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Pues ya estamos todos listos y las preguntas ya se dejaron llegar, así es que vamos a iniciar.
Adelante.
Hace como 4 años, una hermana fue a que le leyeran las cartas para saber si su esposo, que se había ido con otra mujer, iba a regresar. Y entre lo que le decía la tarotista,
le comentó que uno de nosotros iba a morir pronto y hasta le dio el número de hermano que sería. Nosotros somos 6 y le dijo que sería la tercera. Cabe mencionar que a la consulta fueron mi hermana la primera y la tercera. Ambas escucharon eso, pero no le dijeron a nadie. Hasta que en efecto, el pasado 19 de febrero, falleció mi hermana la tercera de un fallecimiento tan repentino porque cuidaba mucho de su salud y aún así su corazoncito no aguantó más. Maestro, mi pregunta es si así lo quiso Dios o ya era su momento o el hecho de tirar las cartas tuvo algo que ver.
Bueno, aquí hay una parte muy importante. Hicieron un registro con el tarot, que son los arcanos mayores y menores en que está considerada el sustento y las cuestiones que se presentan en la vida de una persona o de un lugar o de cualquier cuestión que tenga que ver pues con el tiempo y con los acontecimientos. Hay personas que tienen la capacidad de, es un libro sagrado, el libro de Tob, las personas que tienen capacidad de poder realmente comunicarse e internarse en el descifrar todos los arcanos del tarot, pueden ser sumamente exactos en decir, en poner incluso fechas para cualquier acontecimiento, no solamente en un deceso, sino en muchos acontecimientos. Entonces, yo pienso que esto es algo que era natural porque menciona que su hermana tenía pues algunos problemas en su corazón y que pudo esto haberlo acelerado algo, no creo, simple y sencillamente pues el libro, el sagrado, les dio la fecha, no exacta, pero sí les dijo cómo y así sucedió.
¿El romero es bueno para limpieza energética?
Bueno, sí, el romero es una de las hierbas clásicas. Hay muchas hierbas que son propicias para poder limpiar a una persona o para poder limpiar un lugar. Y el romero es una de ellas. Y otras, dependiendo su funcionamiento de quien haya hecho el movimiento y desarrollado la limpia o la protección.
¿Los demonios pueden describirnos a los dinosaurios tal y como eran?
Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Por supuesto que sí, este planeta, cuando llegaron los Anunnaki, según la leyenda, y que pues hicieron algunos experimentos con los seres que ya existían aquí a través de genética, o sea, de ahí salió el ser humano, los demonios ya estaban, de este planeta es de ellos. Entonces, por supuesto que sí, tuvieron que verlos, y es más, muchos de ellos estaban en el mismo plano.
Tuve un viaje astral donde iba caminando con un ser que se comunicaba conmigo telepáticamente, hasta donde llegamos con un señor como de campo, donde estaba en un árbol enorme. Me volteó a ver y regresé a mi cuerpo. ¿Qué cree que habrá significado?
Bueno, este es un sueño muy significativo porque en el sueño él va siendo guiado hacia un lugar por una persona que le enseñe que hay un camino por el cual tiene que transitar, que es lo que por donde transitamos todos, por nuestros propios caminos, y llegar a donde está un árbol enorme que representa pues las raíces, el apego, el lugar, del lugar o del planeta en que vivimos. Entonces le enseñó su camino y una vez que haya concluido señalándole ese camino, lo regresa nuevamente a su estado natural.
¿Qué significa soñar con un ex casi diario? Terminé la relación hace más de 15 años por violencia doméstica. Casi me quita la vida. Ahora ya estoy casada con otra persona y tengo hijos, pero últimamente sueño con él diario. No lo he visto en muchos años. No pienso en él, pero sueño que me tiene en su casa y yo tengo como la memoria perdida porque no recuerdo en mi sueño todo lo malo que me hizo, como si me hubiera olvidado de todo. En el sueño vivo con él, pero es para mí un desconocido y no puedo escapar de ahí. Es un sueño repetitivo y no entiendo por qué.
Bueno, seguramente por la parte traumática de la clase de vivencia o convivencia que tuvieron, ¿no? Hubo mucha violencia, pero eso con el tiempo, conforme va pasando el tiempo, hay personas que pueden contener o retener precisamente todos esos momentos y seguir sintiendo enojo, seguir sintiendo furia o seguir sintiéndose dejados por la otra persona. Pero hay quienes dicen, bueno, sí, eso ya concluyó, ya pasó el tiempo, ahora estoy en mi nueva vida y se acabó. Pero sí es un recuerdo de lo que vivió, pero no con las respuestas que tiene una vivencia de esa naturaleza causándole un trauma.
¿Es verdad que si la vida te da cosas en abundancia, por ejemplo, dinero y cosas materiales, después te lo cobra con cosas malas para ti y tu familia?
No, eso es una mentira total. ¿Cuándo está una persona bien? ¿Cuándo tiene cosas positivas? ¿Cuándo tiene dinero? ¿Cuándo le va bien en su trabajo? ¿Cuándo le va bien con su familia? ¿Cuándo le va bien, en fin, en su vida? Quiere decir que es una persona equilibrada. Y vamos a recordar que el padre no da las cosas que nos da por un costo, por un precio, o las vende, no, son merecimientos de cada quien.
Mi esposa nació un viernes 1 de marzo. Ella, antes de irse a la Ciudad de México, veía cosas y le dijeron que podía curar, ya sea con lo bueno y lo malo. Solo tenía que prepararse, pero nunca lo hizo. ¿Usted cree que si se prepara ahora, aún podrá curar, pero solo con lo bueno?
Bueno, esa es una pregunta importante. Cuando se tienen determinadas características, porque no tenemos una mente asociada o equilibrada a lo que es el mundo material, los niños pueden ver, pueden oír, pueden sentir, pueden entender muchas cosas del mundo espiritual que ya de más grandes ya no tienen. Entonces, si esas facultades fueron pues cuidadas, orientadas o de alguna manera entretenidas en una persona, cuando llega esa persona a una adolescencia, a una edad mayor, a una adultez, pues puede seguir manteniendo esas facultades y por supuesto que podría tener, si se recuerda y empieza a practicar, pues las facultades que tenía cuando era más pequeña.
¿Por qué siento que alguien me está manejando emocionalmente? Siento que no soy yo. Siento a alguien que se apoderó de mi persona, me siento atrapado en mí mismo. Yo no era grosero con mi esposa y no me gusta hacerlo. Siento que algo me maneja, pero no sé qué es. ¿Usted qué cree, maestro?
Bueno, aquí hay una parte importante. Él está acostumbrado a determinado trato, pues vamos a decir cordial, pero si hay algunos cambios, si hay pensamientos, si hay sensaciones, actitudes y algunas cuestiones que no se explica, podría ser que tenga una opresión o que tenga algún ser pegado. En estos casos podría incluso ser un difunto o ser un ser de bajo astral que le está infringiendo determinadas emociones para generar violencia y entonces poderse alimentar.
Maestro, ¿es posible que de un fuerte trabajo de brujería te fracturen una rodilla?
Bueno, el trabajo de brujería no va a fracturar una rodilla, pero va a generar las condiciones para que la persona tenga algún tipo de accidente, de caída o algún tipo de golpe que le va a lastimar. Eso sí pueden hacerlo, pero tanto como el otro no. Necesita ser una persona que tenga mucho poder, que tenga mucho conocimiento, y generalmente pues no es así.
Mi hermano se perdió en el desierto junto con otras personas. Yo jugué con la Ouija para saber dónde estaba, pero no hubo respuesta. Ya no volví a jugarla y después de eso me pasaron eventos que ya los he relatado, pero no me dijeron si mi hermano aún estaba vivo.
Bueno, hay cosas que no pueden responder o que no es viable que se las respondan a una persona. Generalmente cuando algo va a hacer daño o es algo prejuicioso o perjudica a la persona, no hay esos recuerdos, aunque en algunas ocasiones se tengan, porque las personas tienen determinadas fuerzas en su parte emocional que podría soportarlo, pero generalmente es así.
También, ¿por qué mis dos hijos no logran entrar a la universidad? Pierden muy rápido el interés. Ellos son muy tranquilos, trabajan, pero no han podido continuar con los estudios. Además, el dinero no nos rinde. Siento que tenemos envidia de personas cercanas. La casa, aunque se limpia a diario, siempre se ve desordenada.
Bueno, aquí hay dos partes muy importantes. La primera, que hayan perdido el interés por la escuela, o que no hagan lo que se les dice, o que estén teniendo una vida ya desequilibrada. Pues eso podría ser por muchos factores. pero lo demás que relata de que el dinero no rinde, de que las cosas no salen y todo eso, lo que representa es que tienen una contaminación de energía negativa considerable, y eso es lo que está llevándolos a eso. Yo creo que lo conveniente sería que consultaran con alguna persona que tenga capacidad para que les indique en qué condiciones energéticas están y que los ayude a librarse de esas fuerzas, que si hay manera de hacerlo.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. En tamal, luego empapada y lonja.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Muchas preguntas están llegando, así es que vamos a darle continuidad.
Así es, tenemos allá al magíster. ¿Está usted ahí, maestro?
Por aquí estamos, Nachito.
Perfectamente, mi querido maestro. Mire, le preguntan aquí, ¿qué hay de cierto que la creación no fue en 6 días, sino en ciclos de 49 años?
Bueno, eso es una metáfora meramente, es decir, el primer día pasó esto, el segundo esto, y así sucesivamente hasta llegar al séptimo día, entre el sexto y el séptimo aparece el hombre y la tierra tal como es y todo. O sea, es muy poco el tiempo en la concepción que nosotros tenemos de un día. Por eso habría que primero ver en qué condiciones, ver en la historia a qué se refería con un día, porque un día puede ser un siglo, un día puede ser un milenio, un día puede ser un día. Entonces, para el padre pues no habría dificultad por el poder y la magnificencia que tiene, pero de todas maneras tendría que haber un orden natural que permitiera que las cosas estuvieran equilibradas de una manera, vamos a decir, que pudiera tener conciencia el hombre para evolucionar y para poder seguir adelante y saber lo que es bueno y lo que es malo, conocer el bien y el mal.
Exacto, maestro. Dice por aquí, maestro, si una persona se consagra en cuerpo y alma a la brujería, ¿cómo se podría evitar el karma o consecuencias de esto a su descendencia que ya no quiera consagrarse o propagar el mal? ¿Esto se podría?
No, definitivamente no. Cuando vamos a ver, esto es como un ejercicio de contabilidad. Aquí tenemos dos columnas. Tenemos tres columnas. Una que es las cosas que hacemos deleznables, las cosas que hacemos regulares y las cosas que hacemos buenas. Entonces, lo que vamos haciendo, cada vez que tenemos una acción, una actitud, una respuesta, vamos anotando en qué columna corresponde. Pero eso es meramente, vamos a decir, manejado por la persona en la cual estamos poniendo atención, y al final del cuento vamos a ver cuántos errores tuvo, cuántos aciertos tuvo y cuánto erró. Entonces, eso es así, de esa manera, no hay margen, eso es sencillamente hay un conteo real.
Le preguntan aquí, ¿usted cree que el dueño de una famosa marca de autos o carros sea el anticristo?
Bueno, se puede hablar del anticristo, se pueden hablar de muchos seres de oscuridad que tengan una capacidad y un poder enorme, pero no necesariamente es el mismo. Ahora, que tuviera una fábrica de autos, pues no significaría mucho para mí en el sentido de poder decir que pudiera ser el demonio mayor, porque hay muchas maneras de que lo sea, y no sería tan inocente como para que pudiera presentarse de esa manera y que la gente lo supiera. Entonces, además, tiene la capacidad de poderse desplazar, de poder operar sobre la voluntad de las personas y todo, sin que siquiera se den cuenta.
Ok, le preguntan aquí, nos enviaron un talismán y dice, me gustaría explicar el significado que este talismán y para qué sirve o qué uso se le puede dar.
evidentemente es un pentagrama, y ese pentagrama tiene alguna simbología y tiene elementos de su formación de ese sello, que es para proteger a las personas de que no tengan ningún tipo de pues dificultad con la parte oscura, que puede estar en todas partes, y salir adelante portando o poniendo en su lugar ese pentagrama.
Ok, dice aquí: a lo largo de muchos años hemos sabido de la Llorona, que se aparece con un vestido blanco, pero no creo que sea un ángel o un ser de luz, porque además de presentarse en la noche, proyecta miedo. Entonces, si no es un ser de luz, ¿por qué razón está vestida de color blanco y no de negro? Debería de verse como la gente sombra y no es así. ¿Por qué la Llorona es blanca?
Bueno, el hecho de que vista de blanco no quiere decir que sea un ser bueno. Hay muchos seres, muchos demonios que se visten de ángeles con alas, y los puede ver las personas que tienen algún tipo de percepción. Los pueden ver como un verdadero ángel, sin serlo. Pueden tener el poder de poder hacer que la gente los vea como ellos quieren que los vean. Ahora, el hecho de que la Llorona salga de blanco, pues tiene que ver con algunas otras asignaciones, como es la madre que perdió a sus hijos, y la manera de representarlo, pues es de una mujer vestida de blanco.
Ok, dice por aquí: ¿qué pasa si un espejo se rompe, se sale una bruja?
Bueno, dependiendo qué espejo, solo que hubiera un hechizo y que ese espejo hubiera contenido una bruja y que un gran mago lo hubiera puesto ahí y lo hubiera encarcelado. Pero más que una prisión, son puertas que se dan en condiciones muy particulares para que entren o salgan seres de oscuridad, incluso en algunos lugares seres de luz, aunque no necesitarían una puerta. Ellos simple y sencillamente pueden aparecer por voluntad y por su elevada vibración que tienen.
Okay. Recientemente me he sentido muy cansada, o de repente me siento muy triste. Apenas acabo de recibir un dinero y mi meta era ahorrar y no ahorré nada, y siento que se me fue muy rápido. Quería ver si el maestro Sohan pudiera checar si hay un mal de ojo, brujería o tal vez algo que hizo, porque antes no era así y mi pareja piensa que tal vez sea eso, o tal vez mi mamá la que está haciendo algo.
Bueno, aquí habría que ver varios factores. El primero es administración. No importa cuánto dinero sea, si se administra mal, se va. Entonces, si una persona puede tener ya consecuencias anteriores a esta, vamos a decir, fuga del capital, podrían ver a ver qué consecuencias tuve antes y cómo estaba mi vida, cómo estaba mi entorno, cómo estaba mi trabajo, cómo estaba la generación de dinero que yo tenía. Entonces empezar a analizar por qué. O sea, no puede ser que solamente porque tengo mala suerte. No, esto es un proceso. Es un proceso en el que nosotros vamos teniendo una determinada vibración, que es la que nos lleva a caminar por la vida, y de acuerdo a esa vibración puede ser una vibración positiva, puede ser de armonía, puede ser de desarmonía, puede ser de equilibrio, puede ser de muchas naturalezas. Dependiendo de la naturaleza que tenga, van a ser las condiciones que va a tener en su vida y con todo lo que maneje.
Ok. Maestro, mi hermano tiene varios años con esquizofrenia. ¿Mi hermano era normal? ¿Tendrá algún trabajo?
Bueno, hay varias cuestiones. Cuando hablamos de esquizofrenia, hablamos de un neurotransmisor que se llama dopamina. Entonces, si tienes poca dopamina y Parkinson, si tienes mucha esquizofrenia. Entonces, pero tampoco es una regla de tres o es una regla inefable, no. Cuando se tiene algún tipo de desequilibrio emocional, que eso es lo que es prácticamente, se tiene un desequilibrio emocional, es muy parecida a los síntomas y las acciones a lo que sería una posesión, solamente que exactamente al revés. Cuando se tiene, por ejemplo, un ser de oscuridad, ese ser de oscuridad aparece de repente y va disminuyendo pues la dureza de la manifestación poco a poco hasta desaparecer. Y con el otro aspecto iría poco a poco aumentando hasta llegar a un máximo y luego se desploma y desaparece. entonces la esquizofrenia y una posesión serían igualitas, pero a la inversa.
Ok. Dice por aquí, ¿a qué se debe que los resonadores de cuarzos de los años 90 ahora están funcionando a mayor velocidad? Inclusive la ciencia ya lo ha comparado y se ha sorprendido.
Bueno, sí, porque vamos a recordar que la vibración del planeta, conforme va pasando el tiempo, conforme vamos teniendo, ahorita estamos en una época difícil en la humanidad. Entonces, la vibración que tenemos ahorita no es la vibración que tenemos cuando todo es bonanza, cuando todo es equilibrio. Entonces, depende de muchos factores para poder hacer una comparación y poder tener parámetros que nos permitan tener una comparación, vamos a decir, comprensible, pues es muy difícil.
Ok, he soñado varias veces que corro como en una carretera y después empiezo a correr con las manos y los pies como si fuera un tigre y siento cómo avanzo más rápido, y en una ocasión soñé que estaba en una carrera con unas personas y me empezaron a tirar piedras. Me quedé hasta atrás, entonces empecé a correr de nuevo y con las manos y los pies y logré llegar en primer lugar. No sé a qué se deban estos sueños.
Bueno, en los sueños podemos tener proyecciones y podemos ser lo que imaginamos, lo que fuimos o lo que podemos usar para poder decir. Yo, por ejemplo, puedo estar atorado en una montaña y de repente decir, bueno, yo voy a volar y salgo planeando de la montaña y llego a mi destino. O puede ser que estoy corriendo en una competencia y como no tengo posibilidades de ganar, entonces hay un equilibrio aquí. A ver, ¿quiénes son muy veloces? ¿Un felino o una fiera que tenga cuatro patas y que corren? Son rapidísimos. Entonces puedo yo asociar la necesidad que tengo de correr más rápido para ganarles a todos con uno de esos animales o con una de esas representaciones, y entonces sentirla y vivenciarla.
Eso es. Le preguntan, ¿es cierto que la brujería empieza por los pies?
No necesariamente. Hay ocasiones en que ponen algunas cuestiones en el piso que sí puede empezar por los pies, pero si lo tocaras con las manos sería con las manos, o si lo tocas con alguna otra parte del cuerpo sería con alguna otra parte del cuerpo. No, la brujería tiene que ver con la parte energética y con la voluntad y la proyección. Cuando a una persona le hacen un trabajo de brujería, lo que hacen es agarrar a esa persona y poner en su entorno y en ella misma, dentro de ella misma, condiciones para que pueda tener tal o cual actitud que lo pueda llevar a tener tal o cual consecuencia. Entonces, no necesariamente por los pies.
Ok, dice, maestro, llevo mucho tiempo con una lesión, aunque me siento mucho mejor, sigue el dolor, llevo 8 meses. Siento que mi chakra raíz está atorado. ¿Qué me recomienda, maestro?
Bueno, pues que vea una persona que tenga experiencia manejando energía. El chakra raíz es en el área sacrolumbar, donde se acumula toda la energía del organismo, y es un centro energético terriblemente fuerte. Entonces lo que habría que ver es ver a una persona que tenga conocimiento de energía y que pueda liberar esas cargas negativas que tengo en ese lugar y que me está causando todas estas consecuencias.
Ok, le preguntan aquí, ¿qué es un macho cabrío?
Pues un macho cabrío, lo que la gente representa como un ser de oscuridad, una entidad, un ser negro o un demonio. Pues es lo que es un macho cabrío. Y que ni siquiera son así. Si algunas de las personas que me están escuchando tienen evidencia, saben que cuando ven a un ser de oscuridad, o sea, un ser sombra, como les dicen también, o ver a un demonio, ni tiene cuernos, ni tiene cola, ni tiene patas de cabra, ni es rojo. No, eso fue en un momento, y te voy a decir por qué les explico esto, porque en el medievo hubo un momento en que dijeron, bueno, el demonio, ¿quién es? Es la bestia, porque no es un ser consciente, no es un ser amable, no es un ser bondadoso, es la bestia. Pero entonces, ¿cómo es la bestia? Se quedaron cavilando, pues mitad hombre, porque así se aparece, pero mitad bestia, mitad hombre y mitad bestia. Entonces dijeron, pero mitad hombre y mitad bestia, ¿cómo es? Entonces por ahí encontraron algún fauno y lo vieron y dijeron, mira, esto es en la mitología, mira, esto es mitad hombre y mitad bestia. Y tiene cuernos, tiene patas de cabra y tiene algunas particularidades que pueden darnos lo que nosotros necesitamos entender como mitad hombre o mitad bestia. Y por eso se le representa así, de esa manera.
Ok. A mí también no me dura el dinero. A veces pienso que yo nací peleada con el dinero y él conmigo.
Bueno, está bien repartir las culpas, pero no, el dinero tiene que ver en su gestación y en su control y en su mantenerlo en ustedes, tiene que ver con equilibrio, con armonía. Entonces, cuando nosotros no tenemos armonía o no tenemos equilibrio, pues lo que estamos haciendo es precisamente en ese desequilibrio que tenemos. Cuando el dinero no rinde, es porque lo estamos dejando fugar a través de vibraciones densas o caóticas.
Uh-huh.
Y no solamente el dinero, sino todos los acontecimientos, todo lo que hacemos, tiene la misma consecuencia cuando estamos haciéndolo de una manera equilibrada, cuando lo estamos haciendo desequilibrados.
Eso es. Le preguntan aquí, ¿llegará el día en que la ciencia traiga de nuevo a los muertos a la vida? ¿Y qué implica esto?
Bueno, eso sería una necedad, porque traer un muerto a la vida sería como querer revivir a un vivo. La muerte en realidad, ya lo he dicho en algunas ocasiones, la muerte en realidad no existe. Cuando una persona muere, lo que se descompone, lo que ya no funciona, lo que ya no es usable, es su cuerpo biológico. Pero la parte esencial, que es energética, no le pasa absolutamente nada. En ese momento salen de su cuerpo. Es notable, por ejemplo, y esto es muy común cuando hay algún un velorio, está el féretro, en el lado de la cabeza, generalmente del lado derecho, están, no siempre, pero es la mayoría, está el espíritu de esa persona. Los seres que tienen vivencia podrán haberlo constatado. Entonces, una vez que el vehículo ya no sirve, ese ser se queda ahí, no atrapado, pero se queda en un proceso de entendimiento qué fue lo que pasó, que ya no tiene un cuerpo físico. Entonces va a tardar unos meses en concientizarlo, y una vez que lo ha concientizado, ya puede trascender y regresar a su lugar de origen. Es el mundo energético, es el mundo espiritual. Una vez que ya estuvo ahí por algún tiempo, en un promedio general es como de 30 años, pero 30 años aquí es mucho tiempo, allá no es nada. Entonces le dan otro cuerpo para que pueda seguir aprendiendo y lo regresan nuevamente a este plano existencial para que vuelvan a ser en algún otro lugar a donde están dadas las condiciones para poder crecer. Y todo esto es con su grupo de almas, son como familias enormes.
Maestro, lo estoy perdiendo.
Sí, son como familias enormes a donde van aprendiendo cada vez más lo que a través de las emociones van recibiendo. Entonces somos inmortales, entonces no puede decirles de un muerto porque no hay muertos.
Muy bien, maestro, pues una vez más hemos llegado al final de nuestra sección. Le agradecemos bastante su participación y todo su entusiasmo. Muchísimas gracias, maestro.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho, Gina, queridos amigos. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Deben de entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro, con mucho gusto. Que tenga bonita noche.
Gracias, Nacho, Gina, queridos amigos, buenas noches.
Buenas noches, maestro Eric Soham.
Bueno, pues muchas preguntas y también muchos comentarios al respecto. Vamos a continuar con más relatos, también lo que hoy estamos platicando de este lugar de Uluru, y sobre todo queremos escucharte.
Buenas noches. Yo quiero contarles un relato de un lugar, de un pueblo de Oaxaca, en donde yo nací. Sería en los años 50, porque no había casas. Cuando llegaron ahí mis padres, era la segunda casa en ese lugar. Y entonces mi papá era comerciante y él se ausentaba de la casa por 15, 20 días, porque su trabajo era salir fuera, al comercio. Y se quedaba mi mamá con mi abuelita. Mi abuelita era invidente. Y ella nos contaba que las noches, cuando ya era una oscuridad absoluta en ese tiempo, se escuchaban lamentos que recorrían todo alrededor de la casa, una casa de madera. En ese entonces, pues era lo como se construía, techo de lámina con su cielo raso. Y esas cadenas y esos lamentos daban toda la vuelta a la casa. Y en una ocasión, los varones, mis hermanos, salieron con alumbrándose. Pero no vieron nada, absolutamente nada. Esa es la historia que yo quería comentarles.
Okay.
Y si me permiten, otra que me contaba mi abuelita.
Sí.
Que ella siempre nos decía de no salir en las noches. Siempre ella quería que estuviéramos en la casa temprano y ya cerrar puertas, ventanas. Y dice que una chica, muy trabajadora, se puso a planchar y todos pues se fueron yendo a dormir. Entonces su abuelita le dijo, ya a dormir, ya deja esa ropa para mañana. No, abuelita, váyase a dormir, que yo voy a terminar porque no quiero ya mañana tener más ropa de planchar. Y cuando esta chica terminó, que ya era entrada la madrugada, vaya, las 12, no sé, de la noche, dice que como es una zona de mucho calor, ella tenía su ventana a un lado y dice que cuando volteó, una mano, era una mano muy delgada, blanca, la cual sostenía una vela y que le dijo con voz tenebrosa, ten para que te alumbres. Esa muchacha salió corriendo, cerró ventana, todo y jamás volvió a quedarse a trabajar tarde por ese susto, gran susto que se llevó. Bueno, espero les gusten mis relatos, los quiero mucho y saludos para todos. Gracias.
Al contrario, muchas gracias a ti, mi querida amiga, y cuando gustes, esta es tu casa. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Agradecemos tu presencia y participación. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos hemos escuchado buenas historias. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una estupenda noche. Que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.